Es una bendición completamente grande el poder cantarle al Señor estas cosas que le hemos estado cantando cuando de verdad las estamos viviendo. Porque el Señor no se agrada de formas, por muy bonitas que sean, sino de corazones que creen de verdad en Él. Y es todo una necesidad de examinar y ver la diferencia de esas creencias que son intelectuales, que son de usos y costumbres, y la creencia, la fe de verdad en Dios, en quien es Dios, como Él se nos ha dado a conocer. Y la primera cosa es que una y otra vez nos declara Dios que tenemos que glorificarle. La única manera que podemos glorificarle es al creer en Él. Y creer en Él es creer por su palabra, creer en su palabra. Porque la palabra de Dios, el Logos de Dios, es el Señor Jesús, es Dios el Hijo. Y nos habla en el Hijo, y todo lo que tenemos en la Biblia es la palabra de Dios, es el Hijo de Dios. Pero la palabra de Dios en cuanto a tinta y a letra escrita no es, es en cuanto a espíritu, viva. Y Dios nos habla en la Biblia, pero es cuando de verdad creemos que es Él el que existe eternamente. Y cuando creemos en su nombre, tal como Él nos lo da a conocer, en su justicia, en su fidelidad, en su infinitud, en su gloria y en su amor y en su voluntad de dársenos a conocer como lo ha hecho. Cuando de verdad estamos oyéndole a Él, entonces esa palabra que Él nos habla llena nuestro corazón, nuestra alma, y esa palabra es vida. Empezamos a percibir la vida de la naturaleza de Dios, no la vida de las costumbres y de los intentos y de los esfuerzos del hombre y de las competencias del hombre, sino la vida que es Dios mismo. Y este es algo tan, tan precioso poder darnos cuenta. Así que muchas personas oyen una y otra vez, como esta mañana se ha estado diciendo, y les parece que ya han hecho esfuerzos, que ya se están acercando, que ya más o menos están creyendo, que ya están de acuerdo, casi, quizá falta algo. Bueno, esas personas no conocen a Dios. Conocer a Dios, Dios es espíritu, Dios es fuerza, vida, maravilloso. Y cuando uno conoce a Dios, el Señor Jesús, recordad lo que Él dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y yo me manifestaré a él. Ahora, ¿cómo puede uno, de verdad, tener el testimonio de que aquel que es Dios infinito, eterno, glorioso, sin principio ni fin, en eterno presente, se manifiesta a mí? Bueno, yo puedo tener el testimonio cuando Él se manifiesta a mí. Las imaginaciones no hacen nada. Es la verdad, es la vida que es Dios, ¿verdad? Y también dice, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Así que cuando uno de verdad cree la palabra de Dios y la guarda, entonces el Señor Jesús se manifiesta en espíritu a esa persona. Y más, el Padre y el Hijo, por el Espíritu Santo, vienen a hacer morada, a habitar en esa persona. Y esto no son fantasías, esto no son máximas religiosas, esto es vida, es verdad, esto es Dios quien está hablando. Así que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que esta es la cosa, es algo muy sencillo, pero nos da la llave de lo que es la verdadera vida y lo que es los intentos del hombre de imitar, falsificar la vida. ¿verdad? Todo esfuerzo del hombre es completamente inútil y además hace nula la palabra de Dios y niega la verdad de Dios. Y cuanto más el hombre se esfuerza y dice que sí, que lo está consiguiendo, que ha hecho, que prueba, que simplemente está negando a Dios, porque el Señor dice que es por la fe sencilla. Y la fe sencilla es creer en Él, que Él es lo que Él dice que es, que Él ha obrado lo que Él nos declara que ya ha obrado. Así que si Él descendió del cielo como hombre y fue a tomar mi lugar de un hombre rebelde, pecador, y a tomar mi lugar delante del nombre de Dios, de la justicia de Dios, de la santidad de Dios, entonces si Él lo hizo y Dios lo aprobó, de manera que lo resucitó al tercer día, entonces yo tengo la vida resucitada del Señor, no tengo que hacer esfuerzos, ni compararme, ni estar examinándome, ni estar... En un sentido, en otro sentido sí, pero mi examinarme tiene que ser para tener la certeza de que estoy creyendo en Él simplemente, no de lo que estoy haciendo, si lo estoy haciendo bien, si tengo méritos, si no tengo nada, ¿verdad? Todos, dice la palabra de Dios, han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Así que no hay nada, yo no me puedo acercar con la mínima base en mí mismo, sino con algo que Dios me está diciendo que me da. Él me está dando un regalo, que es la fe. Y dice la palabra, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Como hay algunos que dicen, es que yo tengo mucha fe, tengo tanta fe, es que tengo mucha fe. No sirve de nada, tienes mucha fe, pero si no es la fe que Dios te da, si no es el don de Dios, no sirve de nada. Son imaginaciones tuyas y lo único que es amor propio, exacerbado, no es la fe. La fe es una criatura sencilla que ha sido creada por Dios a su imagen como persona con capacidad para discernir y para elegir. Y entonces Dios le informa y le dice, mira, eres una criatura que te has rebelado contra mí, toda tu vida ha sido siempre contra mí. Y mira, mi nombre es santo, eternamente santo, y no puede haber pecado cerca de mí. Por lo tanto, no puedes estar conmigo, has quedado destituido. Pero yo te he amado de tal manera que envié a mi hijo, y que Él tomó voluntariamente, por amor a ti, junto con mi amor por ti, que es el mismo amor, tomó voluntariamente tu indignidad, tu culpa, tu pecado, y se presentó delante de mí, a juicio en la cruz, y recibió mi ira, recibió mi maldición, que es la maldición que estaba sobre todos los que no cumplían la ley, y más. Lo separé de mí, que es lo que yo tenía que hacer conforme a mi nombre, a mi justicia, separarte de mí, apartarte de mí. Entonces yo separé a mi hijo por esas 3 horas en la cruz, ¿verdad? Entonces cuando yo creo esto simplemente y me doy cuenta y dejo que el Espíritu de Dios, por la palabra de Dios, me examine y me doy cuenta cómo he andado todo el tiempo por este mundo, buscando solo mi deseo, con un total egoísmo, con codicia, codiciando todo lo que yo veía que podía yo tocar y disfrutar, y no teniendo ningún temor de Dios, no teniendo ningún respeto por los demás, sino aprovechando todo lo que me podía aprovechar de ellos. Y también no he tenido realmente nunca esa libertad, esa paz, ese descanso, esa felicidad. La he buscado de todas las maneras, pero no, esa felicidad no venía. Pero para buscarla he hecho todos los disparates y todo el mal que ha estado en mi mano para con los demás, que es siempre para con Dios. Y cuando uno se da cuenta de esto y ve la santidad infinita de Dios, la gloria de Dios, y que nunca cambia eternamente, y que es justo, y que no consiente con el pecado, entonces uno se siente completamente muerto delante de Dios. ¿Y qué hace? Le pide a Dios perdón, de verdad, no para cumplir una norma o un proceso religioso, sino como un alma que ha sido creada a imagen de Dios y se ve delante de su Creador y se avergüenza de cómo uno ha sido y se ve mirado por el Señor y le pide perdón. Pero para pedirle perdón tiene que creer que Él le va a perdonar. Todo es creyendo en Él. Si Él entregó a su Hijo por mí en la cruz para perdonarme de mis pecados, entonces claro que me va a perdonar si yo le creo. La cosa es que si no le creo tampoco estoy viviendo, sino que estoy esforzándome en dar una talla, un nivel, con un esfuerzo propio, que lo único que hace otra vez es fortalecer mi amor propio y mi justicia propia, y nunca llega a la presencia de Dios. A Dios es luz, y la luz es lo que manifiesta todo. Mi vida está completamente transparente delante del Señor, y todo lo que yo he querido guardar y justificar y dar explicaciones, porque si he hecho esto ha sido por aquello, y si hice aquel mal fue porque me hicieron mal por otro sitio, y si menosprecié a esta persona es porque también me había traicionado, y venga, ¿qué he hecho mal? He venido en una raza pecadora, como hemos visto, como también se ha visto esta mañana. Desde la creación, Dios puso al hombre en un entorno maravilloso, delicado, preparado para él. Y Dios le dio un solo mandamiento, pero le dijo que si quebrantaba ese mandamiento, ese mismo día moriría. Y el hombre quebrantó ese mandamiento, menospreció a Dios, y eso es algo espantoso. Ese mismo día murió, perdió la luz, perdió la vida, perdió el sentido de existir. Y así hemos venido todos por años. Y así tenemos todo el registro en la historia de tanto mal como el hombre ha estado haciendo, viviendo, recibiendo, y el tiempo actual es algo tan, tan triste, ¿verdad? Hay una depravación tan grande y tan se sienten libres de expresar todo lo que sienten, aunque sea vergonzoso, aunque sea desafíos a Dios. Y yo he venido en esta raza. Así que es cuando yo de verdad me di cuenta. Es la mirada de Dios está sobre mí, sobre mi corazón. Y yo no puedo taparme y decirle, mira, señores, que yo hice esto, pero claro, también lo otro, y también yo he procurado y tratado de conducirme bien y de tener una conducta coherente con lo que entiendo que es recto, con lo que entiendo que es de bien para la sociedad y que tal, tal. En todo esto me quedo solo con todo el mal que he hecho cubierto y sin contacto con Dios. ¿Por qué? Porque estoy negándole. Después de haberle negado toda mi vida, le vuelvo a negar. Y digo que he venido a hablar con Dios. No, eso no es. La verdad es cuando mi corazón se da cuenta, cuando cree que todo lo que Dios ha hablado sobre sus criaturas, sobre el hombre, cuando cree que todo lo que Dios ha hablado sobre el pecado, y que es cierto, es verdad, y que yo estoy en la creación de Dios, y que Dios está presente en cada momento, en cada punto, en cada instante del universo, presente con todo su infinito y santo ser. ¿Y qué voy a hacer? Después de toda la experiencia, de todo el registro que tiene mi conciencia, y después de haber conocido, leído la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad, es la luz, Entonces, ¿qué voy a hacer? En cuanto supieron, tuvieron testimonio claro, Adán y Eva, de que habían pecado, se cubrieron, se taparon. Pues, ¿qué voy a hacer yo? ¿También taparme? Después de tantos años, después de tanto que el Señor nos ha hablado en su palabra, después de tantos años de la experiencia del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, después de tanto que nos ha hablado el Señor a través, nos ha instruido a través de su pueblo, después de la venida del propio Hijo de Dios aquí al mundo y de mostrar la gloria, la majestad, la santidad, la humildad, la mansedumbre del Señor Jesús y la total obediencia al Padre hasta la muerte, hasta ser escupido, hasta ser insultado y hasta ser clavado, hasta la muerte. Después de esto, ¿qué voy a decir? Bueno, lo hizo por mí. Este es maravilloso. Y todo lo que hemos estado cantando es el fruto de haber creído. Porque si no está esa fe en él, entonces lo que hacemos es aprendernos himnos bonitos y cantarlos y sentirnos bien cantando esos himnos, pero ahí no hay vida. No sirve para nada. Por muy clara que sea la letra y por mucho que nos emocionemos, no hay vida. La vida vino a este mundo y nos dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Son palabras del Señor Jesús, evidentemente. Así que cuando uno de verdad oye y cree, empieza a tener conciencia de que Dios le está escuchando también a uno. Entonces no está orando a ninguna icono, a ningún símbolo, a ninguna imagen. Está orando o hablando con Dios. Porque Dios es espíritu. Y el Señor Jesús dice: Dios es espíritu y los verdaderos adoradores adoran a Dios en espíritu y en verdad. Otra vez, como estábamos viendo estos días pasados, una cosa es la experiencia, el ámbito total de la experiencia de la naturaleza humana, del hombre, que es la carne, y otra cosa es otra naturaleza completamente distinta y opuesta, que es la naturaleza de Dios. La naturaleza del hombre es egoísta y es pecadora. La naturaleza de Dios es infinita, eterna y santa. Esta es la diferencia total. Así que cuando uno nace, como también compartimos y como el Señor le dijo a Nicodemo, si el hombre no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y le dice a ese principal entre los judíos en su tiempo, Nicodemo, le dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de Dios, o nacer de nuevo, ¿verdad? Así que todo el ámbito, toda la casuística que a través de los tiempos hemos ido metiendo en nuestra mente no sirve para nada, en absoluto, porque pertenece a la carne y la carne no aprovecha para nada. Y el Señor Jesús descendió del cielo y se redujo voluntariamente a la limitación de un hombre en carne y sangre para que pudiéramos recibir la verdadera naturaleza eterna. La vida verdadera, la vida de Dios. Así que mientras que estemos en la vida natural, no podemos comprender, también lo compartimos el otro día, el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, no las puede entender porque para él son locura. Así que no se trata de ser mucho más inteligente, de tener más coeficiente intelectual, de darle más vueltas a ninguna idea. Se trata sencillamente de escuchar, oír lo que Dios nos ha hablado y creerle. Creerle para mí, porque Dios habla al hombre. ¿verdad? Al hombre, se entiende, al hombre y a la mujer, claro. Dios habla al hombre. Es cuando yo le creo que todo lo que Él me está diciendo está obrando ya vida en mí, lo estoy percibiendo y no hace falta que me digan o que me... Oh, mira, se ve que tú ya crees. No, no hace falta. Ya lo sé. Dios da testimonio dentro de mi espíritu y yo sé que he creído porque estoy en contacto con Él. ¿Verdad? Tengo comunión con Él. Es así. Y como dice también el Señor en Apocalipsis 3:20, dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Está hablando de poder tener esa intimidad con Él, cenar con Él, ¿verdad? Y así es algo tan maravilloso. El Señor vino a darnos vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos dice esto la palabra de Dios. Así que no se trata de que yo estaba mejor o peor, de que yo tenía una conducta mejor que la mayoría de la gente, si es que uno le ha parecido eso, de que yo trataba de ser coherente con mi sentido de la casuística. Esto tiene que hacerse así, yo quiero hacerlo, yo quiero mantenerme con esta conducta que es noble, que es buena, incluso, altruista. Hoy se oyen de gentes poderosas económicamente y que dicen que hacen obras de filantropía. Está muy bien, no sirve para nada. No sirve para nada. Es sencillamente creer a Dios. Todos somos criaturas de Dios. Cada uno tiene una dotación que Dios le ha dado. Unos con un coeficiente intelectual alto, y después de hacer no sé cuántos estudios y no sé cuánto tiempo y no sé cuántas investigaciones y no sé cuántos algoritmos, niegan a Dios. ¿De qué les ha servido? ¿Verdad? Así que Dios ha venido a buscar a lo que se había perdido. Y nosotros todos nos descarriamos. Dice, todos nosotros nos apartamos, nos descarriamos, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Qué cosa tan maravillosa, ¿verdad? El Señor, como un cordero, quiso entregarse, y todo esto él ya lo había dicho desde muchísimo tiempo antes y nos había dado tantas figuras cuando él mandó a Abraham que sacrificase a su hijo. Tantas cosas, el cordero de la Pascua, tantas cosas a lo largo de años y años y el pueblo haciéndolo, pero si no se le conoce, si uno no sabe que eso simplemente son figuras de la realidad poderosa, maravillosa del Dios que existe en eterno presente y que nos habla a cada uno, entonces todo eso se queda en un conocimiento que encima nos puede abombar pensando que sí sabemos mucho de las cosas de Dios. No sirve para nada. Es que después viene el juicio y el Señor nos dice que muchos le dirán, Señor, Señor, no hablaste en medio de nosotros, en nuestras congregaciones, ¿no? Has estado, y nosotros no hemos asistido y hemos oído. Otros dirán, Señor, no hicimos en tu nombre, hicimos grandes obras, echamos fuera demonios y profetizamos en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre. Y el mismo Señor dice, entonces les diré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que el Señor busca corazones que le crean, que crean su palabra. Y un corazón es tu corazón, otro no puede creer por ti, ¿verdad? Así que es algo tan maravilloso. Y los que de verdad han creído, Dios los ha usado, como porque Dios ha manifestado que estaba en ellos, como hemos estado viendo también de Pablo. Y en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, Y versículo 3 dice, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Y les dice a los corintios, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que seáis reprobados. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados, porque nada podemos contra la verdad sino por la verdad. Ahora en el capítulo 13 de la primera a los Corintios, primera a los Corintios 13, versículo 4, nos dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada individuo, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. ¿Vale? Si nos ponemos a la luz de la palabra de Dios, y uno dice, bueno, pero sí, yo amo, yo he amado y amo. Y bueno, pues examínate, el amor es sufrido, el amor es benigno. El amor no tiene envidia, ¿no? ¿Has tenido envidia? ¿Has sufrido sin quejarte? ¿Has tenido benignidad? El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. El amor no busca lo suyo. ¿No has buscado lo tuyo? ¿O lo has buscado siempre? Pero el amor no busca lo suyo. Estamos hablando de otra dimensión, de otra naturaleza que es Dios, ¿verdad? El amor no se irrita. Bueno, cada uno que lo deje entrar en el corazón. ¿No te has irritado? Bueno, claro, me irrito porque hay cosas que son que no se pueden soportar, porque cada día lo mismo. Entonces, el amor no se irrita, no tiene nada que ver con el amor, lo que tú estás viviendo, sintiendo y justificando, ¿verdad? No guarda rencor. Bueno, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Eso es para examinarnos, ¿verdad? Y también en la primera a los Corintios, en el capítulo 15, estamos en el 13, Pablo avisa, ¿verdad? Versículo 34, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Así que la iglesia en Corinto, los corintios, que tanto estaban recibiendo continuamente de Pablo, pues Pablo tiene que decir, algunos no conocen a Dios entre vosotros, entre los creyentes que estaban siguiendo teóricamente a Pablo, ¿verdad? En Gálatas, en el capítulo 4, versículo 19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir los dolores de parto, hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Y vemos cómo Pablo sufría por los creyentes, porque veía que no creían del todo, que no obedecían del todo, que no querían creer del todo al Señor en su conducta, en sí, y no podían crecer y conocer de verdad al Señor. Porque el propósito de Dios, una vez le creemos y nos hace hijos suyos, nos engendra de sí mismo, el propósito es que crezcamos hasta ser conformados a Cristo. El mismo sentir y la misma fuerza con que Cristo se entregó, la misma humildad la misma mansedumbre, el mismo amor con que se entregó, conforme al amor del Padre por mí y por nosotros. Quiere Dios que sea mi vida, que sea lo que yo viva, lo que yo sienta, lo que yo piense, lo que yo hable, lo que yo obre. Ser conformados a Cristo. Para eso vino el Señor. Si no hay eso, entonces no hay nada. Simplemente es una religión más. Y después, pues claro, las religiones ponen mandamientos y juzgan conforme a los mandamientos, pero eso es no entender, quedarse en la carne sin acceder a la vida, que lo es en verdad, que es en espíritu. Así que pensemos en todas estas cosas, ¿verdad? Porque Dios es tan maravilloso y tan grande, cosas que hemos estado viendo ya. La felicidad es estar completa, totalmente satisfecho. El hombre natural busca la total satisfacción de los deseos engañosos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. El único que mostró su completa satisfacción con todo el carácter y la voluntad de Dios hasta la cruz es el Señor Jesús. Estar completo y perfectamente satisfecho es aprobar en todo a Dios, es glorificarle, y Dios halla su complacencia en esa perfecta satisfacción del alma y el espíritu de sus hijos. Estar entregado, rendido, abandonado a Jesús es recibir y participar de su perfecta satisfacción con la dotación, obra y trazado de todas y cada una de las relaciones y circunstancias de uno, con su diseño, voluntad, propósito y finalidad última para uno. Esa es la adecuación, que es la justicia, y en ella está la vida, que es el Señor Jesús viviendo, expresándose, sintiendo, pensando, respondiendo y obrando en uno, en total comunión íntima y participación satisfecha y gozosa, ferviente, del creyente. La felicidad para el hombre natural es que todo se conforme a todos sus ideales, deseos, expectativas y búsquedas. Es la holganza, la afirmación del amor propio, la egolatría. Cuando le parece o intuye que todo está conformado o se está conformando para que parte de sus deseos se cumplan, su hipotálamo genera esas hormonas. Es el sueño, la ilusión, el espejismo momentáneo de calma en un mal revuelto y encrespado. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Así que la única felicidad verdadera es cuando el hombre está en todo conformado al diseño, al deseo, al propósito, al carácter, al trazado soberano de Dios, con lo que le está reconociendo en todo, dándole toda la gloria que le pertenece y deleitándose en él. Cuando el hombre cree en todo a Dios, reconoce su nombre y sus derechos en él y recibe así, sin juicio ni velo alguno, abierta y totalmente su amor, es cuando Dios se complace en su Hijo. Cuando Dios se complace en su Hijo es feliz. No hay nada, no existe nada fuera de Dios. Todas las nociones que el hombre conoce están como tales nociones solo en Dios. Lo que el hombre ha hecho es imitarlas, falsificarlas y construir un sistema de definiciones y valores fraudulentos, pero todas las nociones genuinas existen solamente en Dios. Cuando Dios habla, habla desde sí mismo y habla de sí mismo. El hablar y lo hablado por Dios es el Hijo. Jesús de Nazaret es la palabra de Dios encarnada, el hablar de Dios o Dios hablando, hablando el hombre, no al hombre, sino hablando el hombre. Dios habla el hombre y ese hablar de Dios es Cristo Jesús. Todo lo que Dios ha hablado del hombre conforme en todo a su corazón, a su modelo y diseño del hombre, es y está en Jesús de Nazaret. Él es el hombre, Dios hablado. El hablar de Dios es Dios mismo, es Dios el Hijo. Así el Hijo estaba, era en el Padre, en él estaba la vida. Cuando el Hijo se hizo hombre, esa vida eterna en Dios y de Dios se nos manifestó. El Señor nos dice que sus palabras son espíritu y son vida. Y que no nos ha hablado nada desde sí mismo, sino que el Padre que está en él es el que ha hablado y hecho las obras. Ahora, en Juan 14, Y versículo 7, está hablando el Señor Jesús, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo desde mí mismo, aquí dice por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Ahora, comer sus palabras es comer de su espíritu y es comer la vida. Cuando comemos sus palabras, es Él quien entra en nosotros y se manifiesta como nuestra vida y habla en y desde nuestra vida. Es el único carácter, el único sentir, el único temperamento verdadero, permanente, inmutable, eterno y santo. En Juan 6:54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí habita o en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Así que al igual que el hombre ha caído en el engaño de la construcción de sus patrones de felicidad y ha designado a esas hormonas como ejecutoras o vehiculares para la experiencia de felicidad, los líderes de la cristiandad profesante tratan de producir, de generar sensaciones de espiritualidad, de la unción, de la presencia del poder de Dios y de la manifestación del Espíritu Santo utilizando luces, sonidos y levantando las emociones en mega reuniones, llevando a las almas ingenuas a manipulaciones que nada tienen que ver con la presencia y carácter del Señor Jesús. Ignoran que el Espíritu Santo ha sido enviado por el Padre, ha sido enviado del Padre por el Hijo para dar testimonio de Jesús, sin hablar nada desde sí mismo. Bueno, hay tantas. Ignoran también voluntariamente que el Espíritu es invisible e intangible, que Dios es Espíritu, y que solo en fe sencilla y genuina y en verdad se puede adorar al Padre. En las excitaciones emocionales y los momentum provocados no se está manifestando el Espíritu de Dios ni el poder de Dios, ni puede verse el Espíritu de la profecía, que es el testimonio de Jesús. El mensaje del pecado es, o sobras tú o sobro yo. La cruz lo deja inequívocamente expuesto. El hombre independiente no puede permanecer en la creación de Dios. Su término es la muerte y después el juicio y la separación de Dios por la eternidad. Cuando peca el creyente, todo ese mal ha sido ya llevado, juzgado, condenado y ejecutado en el cuerpo y el alma del Señor Jesús. Evidentemente el creyente pierde la comunión con el Señor y necesita arrepentirse, pedirle perdón y volverse a Él desde donde está su vida y donde la comunión es restaurada. Otra cosa es si pecamos voluntariamente y las advertencias de Dios son claras. Bueno, simplemente pensar que no, como dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que tenemos tantas cosas tan grandes, tan maravillosas, las declaraciones de Dios, y la lectura en Colosenses pues también es tan fuerte, ¿verdad? Pero quiero hacer también un poquito de citar algo de lo que Dios nos pide, el que de verdad es creyente o el que quiere creer de verdad en Dios. Uno, que seamos uno con el Padre y con el Hijo para que el mundo conozca que el Padre envió al Hijo. Estas son las propias palabras del Señor Jesús. Dos, que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado, para que sepan todos que somos sus discípulos. Tres, que prediquemos el Evangelio haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden las cosas, todas las cosas que Él nos ha mandado. Así que, algo que nos habla, hay un escrito de Amy Carmichael que nos habla de lo que ella llama la esencia del pero. Y dice, hablando del grupo que ella construyó de hermanas, dice: en cuanto a otros, hicimos una cuidadosa regla. El ausente debe estar seguro con nosotros. La crítica, por tanto, era tabú. La esencia del pero es muerte destilada. Del pero, ¿eh? ¿Qué es el pero? Pues sí, esta persona, sí, pero tiene estas cosas. Este es una buena, es un buen cliente, pero tiene las otras cosas. Esa esencia del pero, dice Amy Carmichael, es muerte destilada. Recuerdo que aquel día por la orilla del mar, preguntándome si en el sentido del Nuevo Testamento el amor ferviente, ensanchado, creciendo y brillando, podría ser encontrado en lugar alguno en la tierra, y aún qué otra manera de vivir podía satisfacer al corazón que estaba puesto en vivir en la presencia no agraviada del Señor. El mismo pensamiento de él avergüenza la indelicadeza. Esta no puede habitar delante de su claro rostro. Él toma a sus amigos a lo más alto. El amor que hace esto es amor verdaderamente. Señor, danos siempre este amor. Pensar en estas cosas, ¿verdad? Y sigue también escribiendo en otro lugar, dice: amados, amemos. Señor, ¿qué es amor? Amor es esto que inspiró mi vida y me condujo a mi cruz y me sujetó en mi cruz. Amor es eso que hará tu gozo poner tu vida por tus hermanos. Señor, danos siempre ese amor. Bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de amor, porque ellos serán llenos. Amén, Señor Jesús. Bueno, con todas estas cosas, estas consideraciones, es de un lado pues para ver la gloria, ver el nombre maravilloso de Dios y ver su obra, como siempre nos está mostrando, cuando Él descendió a tomar nuestro lugar delante del juicio del Padre hasta la cruz. Y también para que no nos dejemos engañar por sensaciones o por emociones o por compromisos de querer hacer, sino que nos demos cuenta que todos hemos venido condenados y que Él vino a buscarnos estando en esa condición, impotentes de acercarnos a Dios y de hacer ningún bien en ningún momento. Como nos dice la palabra en Jeremías 17:9, que es muy conocido también: engañoso es el corazón más que todas las cosas y desesperadamente malo. Este es tu corazón y el mío, natural. ¿Quién lo conocerá? Dice: yo, el Señor. Es el único que ha conocido mi corazón y tu corazón. Y vino a buscarnos y se entregó por nosotros. Y todo lo que el Espíritu Santo nos mueve a conocerle, a alabarle, a rendirnos a Él, a abandonarnos por completo a Él, es a sentir esa gloria, esa paz, ese gozo de Dios que es amor. Es lo que le cantamos en los himnos. Pero no sirven de nada si se lo cantamos porque nos gusta cantar, porque queremos exhibir nuestra voz, o simplemente porque, bueno, lo hacemos por compañerismo. No, si no le estamos cantando a Él. Él está viendo cada corazón en cada instante. Y tú le dices: Señor, porque yo esto te amo, y Él te está viendo tu corazón y dice: si no es cierto, ¿verdad? Él ve cada corazón, cada instante. Él habita la eternidad. Es decir, todas las dimensiones nuestras se terminan en el tiempo, en el espacio, y aún así es imaginación, pero Él está más allá. Cada instante está habitando a la vez en toda la eternidad. Cuando el Señor se manifiesta a Moisés, le dice: yo soy que yo soy. Así le dirás al pueblo de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Y cuando el Señor está hablando, el Señor Jesús, les dice a los israelitas: antes que Abraham fuese, tiempo pasado, 2000 años antes, yo soy presente. Así el Señor es hace 2000 años, hace 4000 años, antes de que empezara el tiempo y el espacio, el Señor es. Y su presente es total, cubriéndolo todo, llenándolo todo. Este es nuestro Dios. ¿verdad? No es alguien a nuestro nivel para que discutamos con él. Este santo, glorioso, maravilloso, ¿verdad? Así que gracias al Señor por darnos a conocer su nombre, gracias al Señor por habernos creado y habernos dado esa dotación de personas con la capacidad para elegir. Y gracias al Señor porque pese a que nos usamos esa dotación para elegir el mal, Él vino a buscarnos y se entregó por nosotros para que pudiéramos recibir la vida que perdimos deliberadamente, ¿verdad? Así que gracias al Señor también porque nos ha llamado y a los que de verdad hemos entregado nuestra vida, nos ha dado su propia vida. Y nos ha dado también este mandamiento que vamos a cumplir ahora, que es participar de su cuerpo y de su sangre. Y la vida es tan maravillosa que no hay palabras, excede toda la capacidad de expresarla, simplemente se vive. Y cuando se vive, uno no puede hacer descripciones ni nada. Sabe que es Dios el que le ha hablado. Sabe que es Dios a quien ha creído y sabe que es Dios quien ha entrado en su corazón. Así que vamos a darle gracias y a participar de su mesa como Él nos mandó. Gloria a su nombre.